Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Muy buenas, bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacios. Yo soy Ariane González y encantada que usted nos acompañe, como siempre, aquí en Radio Martín. En esta época atípica que estamos viviendo, la mayoría de las familias están confinadas para salvar sus vidas de contagiarse por el nuevo coronavirus, pero también existe un riesgo dentro del hogar que afecta a muchos, sin distinción de clases sociales, razas e incluso religiones. Es la violencia de género. En este espacio damos voz a las víctimas, pero también les proporcionamos conocimientos y formas de salir de ese círculo vicioso en el cual se encuentran. Hay organizaciones que llevan años luchando contra esta lacra social y estudios demuestran que los daños para la salud superan los trastornos psicológicos y físicos que dejan. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha constatado un incremento de la violencia machista durante el confinamiento. Los expertos apuntan al confinamiento, pero también al paro, al riesgo sanitario y al estrés de tener a los niños en la casa sin ir a la escuela como factores que pueden agravar los casos de la violencia machista. Hoy vamos a conocer por un experto qué consecuencias tiene en la salud la violencia de género o violencia doméstica. Tenemos con nosotros aquí en Abriendo Espacios al doctor Sergio Llanes, presidente de la Fundación Hispana para Prevenir la Violencia. Sergio, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Sí, es un placer para mí estar con ustedes.
Sergio, hay un viejo refrán que dice que entre marido y mujer nadie se debe meter. ¿Qué peligro hay en esa frase?
Fíjate que eso se viene escuchando desde que uno es niño. Siempre escuchaba, entre marido y mujer nadie se debe meter, y eso es el error más grave que existe. Para hacer un concepto de lo que es violencia doméstica, porque cuando hablas de violencia doméstica siempre se refiere a la parte física, al golpe,
sí,
a la puñalada, al tiro, a lo que sea, a la agresión física. Pero la violencia doméstica enmarca muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la violencia doméstica nunca empieza en lo físico, empieza en lo verbal, lo emocional, lo psicológico, la coerción. ¿Qué es la coerción? La vigilia constante de dónde estás, con quién hablas, alejándote de tu familia, alejándote de las amistades, si estás trabajando, chequeándote a la hora que sale, a la hora que entra, todo eso es coerción. Si tienes teléfono, chequeándote el teléfono a ver con quién has hablado y todo eso. Eso es el concepto general de lo que es violencia doméstica. Pero independientemente de eso, y esto es un llamado que se le hace a todas las víctimas de violencia doméstica, que no solo es el empujón, el golpe, el abuso físico, verbal, emocional, es otra cosa mucho más peligrosa, que es una víctima de violencia doméstica siempre se mantiene en estado de hipervigilancia, constantemente, 24 horas va a estar en estado de hipervigilancia. ¿Y qué es lo que provoca el estado de hipervigilancia? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Ella está sola en la casa con el niño, la niña le está dando la leche al niño o la niña.
Sí.
Pero ella está en hipervigilancia. Cuando abre la puerta el abusador, ya se disparó la primera fase, que es la fase de alarma, porque siempre está esperando agresión. Esa fase de alarma, cuando uno mira a la víctima, la ve pálida porque la sangre se le fue de la piel, la sangre se le va del estómago, el corazón se quiere reventar, no existe suficiente oxígeno, la respiración. Pero lo más grave de todo esto es que el sistema inmune se deprime. Y al deprimirse el sistema inmune, estamos expensas, la mujer está expensa a cualquier agresión desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los patógenos, de todas las agresiones de enfermedades que puede tener porque no tiene defensa del sistema inmune.
Pero
eso,
fíjate,
es la primera fase.
Pero fíjate, eso que acabas de mencionar, y yo lo decía al inicio del programa, y es algo que en estos momentos que estamos enfrentando esta pandemia, donde lo fundamental es salvar la vida, ¿no? Y nos piden los diferentes gobiernos que estemos en la casa, que estemos en ese confinamiento, que intentemos no salir de casa. Fíjate, El peligro tan grande que tiene esta violencia doméstica, como le llamas, violencia de género, el peligro tan grande que implica para la víctima que eso hace que disminuya su fuerza inmune, ¿no? El sistema inmune vaya disminuyendo y pueda contagiarse de enfermedades. O sea, es que esto es mucho más grave de lo que habitualmente se puede decir, Sergio.
Sí, pero fíjate, yo estoy hablando de la primera fase, que es la fase de alarma, que disminuyó o deprimió el sistema inmune. Pero eso es cuando el individuo entró a la casa o cuando el individuo está en la casa, pero después viene la fase de... Son tres fases que va a pasar la víctima.
Ajá.
Fase de alarma, que es la primera, la fase de resistencia. La fase de alarma está activada por el sistema neurovegetativo, el sistema nervioso autónomo.
Ajá.
Pero cuando ya el individuo empieza a gritar o empieza a empujar, viene la fase de resistencia, que es el sistema neuroendocrino, es el hipotálamo. Y voy a hablar cosas lo más sencillo posible para que se pueda entender. El hipotálamo va a activar la hipófisis anterior, y la hipófisis anterior va a radiar ACTH, adrenocorticotrópica hormona, a las suprarrenales, a las glándulas suprarrenales. Y esas glándulas suprarrenales van a descargar a diferentes órganos, mineralocoides, corticoides, andrógenos. O sea, que el cuerpo de esa mujer está envenenado de una cantidad de hormonas, de una cantidad de químicos que no necesita.
Ajá.
Y al cabo del rato, al cabo de la hora, hora y pico, ya de estar en esa fase de alarma, entra en la fase de agotamiento, que es lo mismo, el sistema neuroendocrino descargando hormona del crecimiento, en la serotonina, toda una cantidad de cosas que está descargando, que lo que hace es que envenena el cuerpo. Pero fíjate la diferencia que existe entre los estados de hipervigilancia y cualquier otro estado. Esa mujer estuvo 4 horas en estado de hipervigilancia con todo ese organismo envenenado de lleno de tóxicos que no necesita.
Ajá.
Y esos tóxicos es porque es la respuesta que está dando el organismo. El individuo se fue. Entonces hay un proceso en el organismo que se llama homeostasis. La homeostasis trata de otra vez equilibrar el cuerpo, equilibrarlo, para que salgan todos esos venenos que tienen en el organismo y le ponga el organismo equilibrado. Pero el individuo se aparece a las 3 horas y vuelve otra vez el cuerpo a tener el mismo proceso, el mismo veneno dentro del organismo. Quiere decir, y esto es para que todas las mujeres lo entiendan, una mujer víctima de violencia doméstica no solo es agredida por el físico, el golpe, la puñalada, el tiro, sino que tiene presencia de enfermedades como el cáncer, el lupus eritematoso sistémico, el infarto al miocardio, el envejecimiento prematuro, porque una víctima de violencia doméstica no tiene telomerasa. La telomerasa, todos nosotros replicamos las células y tenemos células nuevas cada determinado tiempo. La víctima de violencia doméstica no tiene replicación celular, porque cuando una célula se replica, tiene unos filamentos, se llaman telómeros, y los telómeros se acortan. Y el ADN produce una enzima que se llama telomerasa, y esa telomerasa hace crecer los telómeros para que haya replicación celular. La víctima de violencia doméstica no tiene telomerasa, no tiene replicación celular, por lo tanto tiene envejecimiento prematuro. Tú coges una víctima de violencia doméstica y coges una que no es víctima, las pones una al lado de la otra, pasaron 2 años, a la víctima le pasaron 6, a la otra le pasaron 2 nada más, porque la víctima no replicó, no tiene células nuevas. Y eso es una de las cosas que yo he tratado siempre en las conferencias, en todas las clases que doy y todo eso, es enseñarle a las víctimas de violencia doméstica que tienen que salir de la relación lo más rápido posible, no pueden mantenerse en la relación, porque tarde o temprano van a enfermar. No es solamente el golpe, la agresión física, es las enfermedades que van a adquirir por mantenerse en estado de hipervigilancia. Igual que los niños que están presenciando violencia doméstica.
Eso te iba a preguntar.
Eso es un comportamiento aprendido. Después ellos van a repetir ese comportamiento más adelante, por un lado. Pero por el otro, también como están en hipervigilancia, pueden tener una enfermedad como la diabetes, como la leucemia, y cuando llegan a la escuela, el cuerpo, uno no está donde está el cuerpo, uno está donde están los pensamientos. El niño está sentado en la escuela, el físico, pero el pensamiento está en la tragedia que está viviendo en su casa. Claro. Y entonces empiezan a sospechar que tiene el síndrome del déficit de atención. Y el niño no tiene absolutamente nada más que la agresión que está viviendo a diario.
O sea que incluso, fíjate que está, yo me estoy quedando sorprendida, Sergio, porque claro, tú llevas casi 30 años investigando este tema de la violencia doméstica, has encontrado todas estas anomalías que genera el propio cuerpo humano, que quizás muchas de las víctimas ni siquiera son conscientes de ellos, e incluso las propias autoridades que son las encargadas en los países democráticos, porque en Cuba no sucede de esta manera, que son las encargadas de ayudar a las víctimas, quizás no tengan ese conocimiento de lo que se enfrentan. O sea, se enfrentan mucho más allá de lo que es la agresión verbal, como bien dices, y la agresión física, vamos mucho más allá, que afecta el propio organismo de la víctima y los hijos de las víctimas. Las propias escuelas también tendrían que tener en cuenta el tema de la violencia a la hora de tratar a un niño, porque a veces te remiten a los niños directamente. Bueno, tú eres psicólogo, Sergio, pero te dicen, bueno, tiene que ir a un psicólogo porque a lo mejor el niño tiene un problema o el niño tiene ese déficit de atención. Esto se puede solucionar con cualquier tipo de pastilla y no es así. Es algo mucho más profundo que eso.
Sí, no, y lo más bonito es que empiezan a medicarlo y el niño no tiene ningún problema neurofisiológico. El niño lo que tiene es la tragedia que está viviendo, que la tiene dentro, que está en hipervigilancia igual. Entonces el niño está sentadito en la escuela. Lo único que está en la escuela es el físico del niño y la tragedia que está viviendo la tiene en la mente constantemente.
Cuando yo te voy a hacer una confesión, cuando yo inicié este programa, bueno, también Alejandro Sayas Bazán, nuestro productor, iniciamos este programa, nos hemos ido sorprendiendo de todo lo que va teniendo la violencia de género o la violencia doméstica, todo lo que hay mucho más allá que quizás las propias víctimas o las propias asociaciones que se encargan de ayudarlas desconocen. O sea, esto es algo mucho más profundo, mucho más preocupante y que afecta, desgraciadamente afecta a toda la sociedad. No hay un estrato social donde tú puedas decir esto se ve bajo, esto se ve menos. Como decimos los cubanos, esto sucede hasta en las mejores familias, desgraciadamente, Sergio.
Ajá. Mira, esto fue una investigación que yo hice durante 4 años, porque cada vez que terminaba una conferencia venían mujeres y se me acercaban. Y siempre el comentario es, a mí me operaron de cáncer de la mama, a mí me operaron de cáncer de esto, yo tengo diabetes, yo tengo esto, yo tengo lupus eritematoso, que esto, y todos eran víctimas. Sí. Entonces empecé a sospechar, qué casualidad que las víctimas, casi todas las que han venido a mí, han tenido una enfermedad. Y entonces empecé a ir a diferentes hospitales, me identifiqué, fui ahí, entrevisté 1.225 mujeres.
Sí.
De las 1.225 mujeres, 724 mujeres habían sido víctimas de violencia doméstica. Mujeres que tenían cáncer. Yo fui a investigar mujeres que tenían enfermedades, que estaban ingresadas en los hospitales con enfermedades. Y de esas mil y pico de mujeres que entrevisté, 700 y pico habían sido víctimas de violencia doméstica. O sea que...
El número es elevado.
Sí, sí. Por eso pude patentar que las víctimas por los estados de hipervigilancia no es solamente la violencia doméstica, el golpe, el empujón, el insulto, es las enfermedades que están guardando, que están gradualmente apareciendo dentro de ellas. Y esto es extremadamente importante que se reconozca o que se conozca.
Uh-huh. Hay que conocerlo, hay que decirlo, no podemos cansarnos, Sergio, de hablar de este tema y sobre todo abrir, ¿no?, un poco más allá la mente para que las personas no se queden solamente con esto. El tema de la violencia es tan grave que usted puede morir de ello y no precisamente por una agresión física, sino por su propio cuerpo lo puede matar directamente. Ajá. Al ser víctima de la violencia. Es interesante, además, claro, son reacciones químicas, a fin de cuentas, lo que sucede dentro de nuestro organismo. Bueno, realmente estoy asustada, ¿no? Yo quiero que toda nuestra audiencia, además, se asuste, porque de esa manera creamos conciencia en todas las personas que hay que combatir este tipo de flagelo dentro de la sociedad y sobre todo la sociedad cubana, donde las mujeres habitualmente están desprotegidas ante el régimen, las ha dejado totalmente desprotegidas. Y no hablemos ya entonces de las que sufren este tipo de violencia, porque incluso el régimen ha desechado o por lo menos ha apartado la ley para proteger a las víctimas de la violencia de género hasta el año 2028. Tenemos 8 años por delante. ¿Cuántas mujeres y cuántos niños, que son, como decía José Martí, la esperanza del mundo, van a también a sufrir problemas graves de salud precisamente por esto mismo que estamos hablando, Sergio?
Es algo que tú no puedes pensar que un gobierno no pueda proteger a esas mujeres que son víctimas del... Porque mira, si, cuando yo hablo en conferencia, sí, lo primero que digo es que nosotros nacemos de una mujer, por lo tanto, a la mujer hay que amarla, hay que respetarla, hay que considerarla. La mujer no es el aquello de que, no, me estorba y la voy a empujar, la voy a molestar, la voy a golpear. No, la mujer tiene que respetarla desde el mismo momento que nació, hay que respetarla y hay que enseñarle a los niños. Y esta es una de las cosas que me molesta tanto. El niño que vive en agresión, que además tiene la hipervigilancia permanente, también es un comportamiento aprendido. Él está viendo que el padre golpea, insulta, maltrata a la madre y se queda la relación como nada. Él aprendió que ese es un comportamiento que él va a más adelante a proyectar.
Claro, lo va a proyectar y a veces hablamos de lo que es el niño con el padre y la madre, pero una mujer, una persona puede sufrir violencia doméstica dentro de casa por el esposo y por el padre, que se pueda dar en Cuba, donde muchas personas viven en un mismo domicilio por la carencia de vivienda, Sergio.
Claro que sí, la violencia doméstica, fíjate que se llama violencia de género o violencia doméstica. Uh-huh. Por ejemplo, la violencia del trabajo es otra cosa, la violencia en la calle es otra cosa.
Claro.
Todo lo que sea violencia dentro de la familia o con relación a la familia, vamos a suponer, la muchachita tuvo un novio, pero ese novio la violentó en un momento determinado, después de terminar la relación, eso es violencia doméstica.
Ajá.
Todo lo que tenga relación con la familia es violencia doméstica. Tanto puede ser del padre con los hijos, puede ser de la madre con los hijos, o puede ser del esposo con la esposa, o en muchas ocasiones también ha existido violencia al revés, de la mujer hacia el hombre.
También. Sí, porque no solo es un único sentido, también hay del otro. Es bueno que lo aclare, sí.
Lo que pasa es que, claro, que el porciento más elevado, muchísimo más elevado, es del hombre hacia la mujer.
Uh-huh. Sí, es lo que más se ve y desgraciadamente es lo que suele ser, entre comillas, habitual dentro de nuestra sociedad. Es increíble, Sergio, conversar contigo sobre todos estos temas porque... Además, lo que más me gusta es que tú das la visión como hombre, ¿no? Un hombre que ha tomado la batuta defendiendo los derechos de las mujeres y sobre todo enseñándoles a las mujeres, a las víctimas de este tipo de violencia, la consecuencia que puede traer todo esto. Porque habitualmente, no quiere decir que sea la generalidad, este es un tema que las mujeres, el sexo femenino, lo tenemos. Es raro encontrar hombres que estén precisamente con esto. ¿Cómo te sensibilizas ante esto tú?
Fíjate, te voy a decir algo que no es el hecho de cargármelo a mí, pero te voy a decir, casi todos los departamentos de policía de aquí del condado
sí,
me han dado placas de reconocimientos. Uh-huh. Y el condado de Day, lo que es el condado de Day,
sí,
me nombró el día 19 de abril, el día del doctor Sergio Yanes Day, precisamente por mi trabajo en la violencia doméstica.
Entonces, aquí en Radio Martí te vamos a tener que dar también una placa porque yo creo que vamos a tener que estarte consultando en varias ocasiones, Sergio, porque es interesante y además todos los estudios trasladarlo al pueblo de Cuba que adolece, ¿no? en muchas ocasiones de este tipo de...
¿Y sabe por qué me dan todos esos reconocimientos? Precisamente porque soy hombre y me he dedicado a la violencia doméstica tantos años.
Por eso lo decía. Por eso lo decía precisamente. Quiero hacerte una pregunta para todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Si alguien quisiera hacerte algún tipo de consulta desde Cuba, te quiero decir, que nos está escuchando y quizás quiera consultar contigo, porque claro, estamos hablando con un experto, alguien que conoce y sabe con base de lo que está hablando. ¿Hay algún email, por ejemplo, que las personas de Cuba pudieran comunicarse contigo?
Sí, claro, puede. ¿Tienes el email mío?
No, dígalo al aire, que vamos a tomar nota enseguida, Sergio.
Todo con minúscula.
Ajá.
F.
Sí.
H.
Sí.
I. S.
Ajá.
Previda.
Sí.
@.
Ajá.
gmail.com. gmail.com o .com.
Lo repetimos, para todas las personas que hasta ahora nos escuchan, yo creo que si usted es víctima de la violencia o necesita consultar con un experto o conoce casos, y esto es válido para cualquiera que a esta hora nos sintonice a través de la frecuencia de Radio Martí o también nos están escuchando a través de nuestra página web de radio, o sea, martinoticias.com. El email que usted puede ponerse en contacto con Sergio Llanes es fhisprevida@gmail.com. Usted le escribe, le dice que lo escuchó aquí en Abriendo Espacios y yo creo que vamos a tener muchísimas consultas. Yo creo que van a surgir cosas que ni siquiera imaginamos, porque es interesantísimo todo este análisis que tú has hecho desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista médico. En algún momento, médicos, o sea, me quiero referir, especialistas, oncólogos, ¿han podido corroborar contigo estos datos? O sea, cuando tú has visto una víctima de violencia de género y le has dicho, oye, mira, esta mujer, este tipo, desgraciadamente, este tipo de cáncer que tiene puede estar provocado por esto. ¿Eso se colegia entre sí,
mira,
médicos?
Yo di una... Y déjame aclararte lo que es el email mío.
Sí.
FISPRE Vida es Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica. Eso es lo que significa. Pero yo di una conferencia, yo siempre estoy dando conferencias en college, universidades, en diferentes lugares, en iglesias incluso.
Sí.
Yo di una conferencia en la FIU, Florida International University, y le di la conferencia precisamente a personas que trabajaban violencia doméstica o trabajan violencia doméstica, como fiscales, jueces, detectives, lo que sea, todo relacionado con violencia doméstica. Les expliqué que iba a dar una conferencia de violencia doméstica que ellos no conocían. Entonces imagínate decirle a esa gente una violencia doméstica que ellos no conocían y empezar, me imagino que empezaría a decir qué se pensará el atorrante que sí, porque cogí una de las que estaba allí, la senté al lado mío, yo llevé un muñequito, le dije, tú vas a estarle dando la leche al niño y entonces tú estás víctima de violencia doméstica, pero vas a estar en hipervigilancia y ahora sentiste el carro del abusador, o sea, el automóvil del abusador, y ya se te disparó la primera fase y le expliqué a cada momento cada una de las fases.
Sí.
Y lo que producía cada fase. Okay. Cuando yo terminé la conferencia, se paró una fiscal y me dijo, cuando usted empezó a hablar, nosotros casi todos los que estamos aquí pensamos qué creerá él quién es. Pero ahora le estoy diciendo que verdaderamente no sabíamos ni papa de lo que estaba hablando. Ahora es que entendemos que la violencia doméstica es mucho más allá de lo que nosotros conocíamos. Y entonces esa mujer hizo una carta para el Estado, para que mandaran del Estado unas mujeres para que yo las entrenara. La Universidad de Miami, estaba presente la Universidad de Miami también ahí, y resulta que me hicieron una carta para un contrato para trabajar en un centro, o sea, un lugar dentro de la universidad, se llamaba Centro, para que yo pudiera educar a las mujeres en el condado de Bay, en este condado donde nosotros trabajamos y vivimos, sobre la violencia doméstica. Fíjate cómo fue la aceptación de lo que yo estaba. Después una cadena de televisión hizo un satélite conmigo y la Organización Mundial de la Salud, y ellos dijeron que sí, que realmente era cierto lo que yo estaba diciendo.
Impresionante. Sergio, el tiempo se termina, pero a mí me gustaría volver a conversar contigo sobre estos temas, sobre toda la investigación que te has tenido y además que nos aconsejes a todos los que trabajamos con este tema de la violencia de género y sobre todo cómo desde Cuba poder enfrentar este fenómeno. Sergio Llanes aquí en Abriendo Espacios. Gracias, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Ariane González. Espero la próxima semana.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.